a ser abandonado. Y para eso tenemos como invitada hoy a Laura María Ramírez. Ella es psicóloga especialista y magíster en psicología clínica y doctora en psicología. Tiene más de 10 años de experiencia en tratamientos afectivos y emocionales y con conocimientos de dependencia emocional, bienestar y vínculos sanos. Doctora Laura, bienvenida. ¿Cómo le ha ido?
Muy buenas tardes a todos. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Vea, doctora, ¿qué es la dependencia emocional? Y yo quiero que empecemos explicándole a los oyentes cuál es la diferencia entre tener una dependencia emocional sana y ya caer en una dependencia tóxica.
Bueno, la dependencia emocional se refiere a una serie de comportamientos en el que una persona empieza a sentir una necesidad excesiva y constante de la presencia, aprobación y atención de otra persona. ¿Para qué? Para sentirse completo o sentirse feliz. Esta es una forma de apego que llega a ser disfuncional porque la identidad y el bienestar de la persona empiezan a estar ligados a la aceptación, puede ser de su pareja, de su familia, de su jefe o de sus compañeros. Cuando la dependencia emocional empieza a afectar diferentes áreas de la vida de la persona y esta persona se empieza a sentir insegura, con ansiedad, con depresión, empieza a ser una dependencia que puede generar problemas a largo plazo, ¿sí? De hecho, el apego, que es lo contrario como el apego seguro, es totalmente diferente porque la persona se siente seguro de sí mismo y no necesita la aprobación de otros para tomar decisiones. Ahí es donde decimos que el apego es un apego que le puede ayudar a generar vínculos significativos. La dependencia emocional no. La dependencia lo que va a hacer es generar relaciones que se deben de mantener por tensión o se deben de mantener generando acciones que al otro le gusten, pero a él no, o sea, como ser complaciente o sumiso.
Doctora, ¿qué tipo de experiencias o factores suelen llevar a una persona a desarrollar esa dependencia emocional? ¿Por qué una persona caería ahí exactamente?
Bueno, mira, la dependencia emocional es multicausal, o sea, a todos los oyentes les quiero decir que no hay una sola causa, porque muchas veces decimos, no, es que posiblemente es porque la persona solo tiene baja autoestima y no es así. Te voy a hablar de varias causas que pueden generar dependencia emocional. Primero, miedo al abandono o a la soledad. Posiblemente la persona tuvo experiencias en el pasado que pudieron ser reales o ella lo pudo ver o experimentar en su familia, donde hubo personas que lo abandonaron o abandonaron a familiares o amigos y vieron que esto fue una situación muy dura. Dos, patrones de apego inseguro. Entonces, esto quiere decir que la persona constantemente tiene un apego ansioso y esto quiere decir que para que esta persona esté bien necesita la aprobación y la seguridad de otras personas. Baja autoestima, falta de confianza. Entonces, muchas veces las personas no se sienten valiosas por sí mismas, no se sienten seguras, sino que depositan el bienestar en otras personas. Otro factor importantísimo. Hay personas que dicen, pero qué raro, yo en la adolescencia yo no sentía que fuera dependiente emocionalmente. Pero hay esa relación que genera que la persona tenga dependencia emocional. O sea, una historia de una relación disfuncional donde haya manipulación, control, no haya respeto hacia donde haya maltrato psicológico, donde haya maltrato físico, ¿sí? Otro punto importante, falta de habilidades de afrontamiento, y esto lo veo muchísimo en consulta. Las personas a veces no tienen herramientas para manejar la frustración, la tristeza, la soledad, el aburrimiento y puede hacer que la persona busque en otras personas esto con la intención de evadir este malestar, que en algunos momentos el sentir la incomodidad y el malestar es necesario, porque si no lo sentimos y lo empezamos a juzgar como algo malo, entonces empezamos a caer en relaciones que pueden ser tóxicas y disfuncionales para nosotros.
Le pongo el papel de mamá y papá, porque lógicamente uno en consulta ve mucho que quien fue abandonado por el papá o el papá, por ejemplo, se divorció, o en el caso de quienes teníamos padre militar o se tenía que ir el papá a algún lugar, o mamá murió o mamá nos abandonó, pues esto se ve bien marcado a lo largo de la vida. ¿Cuál es el papel de papá y mamá en estos casos de dependencia emocional?
Es importantísimo. Importantísimo porque, mira, muchas de las personas que tienen dependencia emocional han sufrido el abandono. De alguna forma, sea de la mamá, del papá, de los hermanos, de una pareja. Pero cuando hablamos de los papás empiezan a generar ese primer acercamiento en la relación de amor. La forma en cómo mis papás, de hecho, tienen una relación empieza a ser para mí un modelo de amor. Si mis papás tienen una relación disfuncional, una relación donde yo veo que mi mamá o mi papá son sumisos, donde yo veo que la otra persona no pone límites, pues ahí yo empiezo a desarrollar un concepto de amor, ¿sí? Y ahora, si mi mamá o mi papá en algún momento me abandonaron y a mí no me explicaron qué fue lo que pasó y yo veo que mi papá y mi mamá habla constantemente mal de mis papás, de mi papá, y dice es que, por ejemplo, es que su papá nos abandonó, su papá es una persona irresponsable, es que no se dio cuenta del dolor, pues ahí empieza a generar también creencias en la persona. Y estas creencias, cuando uno empieza a ser adolescente y adulto y empieza a tener relaciones significativas o relaciones de pareja, pues es ahí donde se empieza a ver la dificultad. Entonces los papás cumplen un factor importantísimo y muchas veces no son conscientes. Sí, porque hay momentos en donde mira que yo no puedo controlar que mi pareja me abandone por una u X razón, pero la forma en cómo el adulto afronta la situación es lo importante y la forma en cómo yo le explico esto a mi hijo.
Sí, doctora, ahí me entra una duda. Entonces, a ver, sí. Si yo termino o si cualquier oyente que está en este momento con nosotros termina hoy con su pareja, pues es claro que va a sentirse triste y que va a entrar quizás en un duelo que es difícil. ¿Cómo saber sí. o cuáles son los síntomas o las acciones que toma una persona que está pasando por un duelo, pero que está bien, o una persona que está pasando por un duelo, pero que tiene una dependencia emocional tóxica? ¿Cuál es la diferencia en el accionar de las dos personas?
Listo. Mira, voy a hablar por partes. Primero, una persona que pasa un duelo normal por una relación, ¿sí? Porque perdió una relación. Entonces, ¿cuáles son esos signos que me ayudan a ver que voy por buen camino? Primero, la persona es consciente de sus emociones, las manifiesta, pero no actúa bajo ellas. Ejemplo, entonces la persona puede sentir ansiedad, puede sentir tristeza, pero esto no quiere decir que yo voy a ir a llamar a mi expareja, sino que yo logro gestionar o controlar mi emoción. Esa es la segunda señal. Las emociones durante un duelo son muy intensas, especialmente la ansiedad, la ira y la tristeza. Pero la forma en cómo yo empiezo a manejar mis emociones empieza a ser un factor importantísimo en cómo yo manejo el duelo. Te voy a dar otro ejemplo. Yo tengo mucha ira con mi expareja. ¿Por qué? Porque me dejó. Una cosa es que yo ante la ira la respire, pare y sea consciente de lo que voy a hacer, y otra cosa muy diferente es que yo vaya a llamar a mi expareja y lo vaya a insultar o le vaya a reclamar. Entonces esos dos puntos son importantes. Tercero, es una persona cuando hay un buen duelo que empieza a tener momentos o empieza a tener actividades con las personas que son significativas. Esto quiere decir que empieza a trabajar también con sus redes de apoyo. Sí, no es una persona que se aísla o es una persona que constantemente está dormida, acostada por la tristeza, sino que empieza a hacer cosas diferentes. Otro punto importante, no deja de lado sus proyectos, sus sueños. Sigue en su trabajo, sigue en su estudio. Claro que hay momentos donde se toma su tiempo para vivir su dolor y su tristeza, pero no deja de lado lo que estaba haciendo o sus proyectos de vida. Y este punto es fundamental y es el valor que se da ella misma o él mismo. Esto no quiere decir que entonces si esta persona me dejó, yo ya voy a pensar que entonces yo soy insuficiente, que no valgo la pena, que el problema es mío, sino que esta persona es consciente de su valor. Claro, reconoce sus errores en la relación, pero también reconoce que hay cosas que se le salen de control, que es lo que haga su expareja. Estos son cinco factores importantes en un duelo donde no hay dependencia emocional. Ahora, cuando hay dependencia emocional y hay duelo, acá les voy a hablar de las señales donde no se está viviendo un buen duelo. Primero, la persona constantemente busca a su expareja. sea por redes sociales, le revisa el Instagram, si está en línea, lo llama, pone estados para llamar su atención. Esto es un patrón de comportamientos de ansiedad y no le van a permitir hacer un duelo. Sí, porque constantemente está buscando la aprobación o la atención de su expareja. Dos, es una persona que tiene contacto con su expareja sabiendo que esta pareja le hace daño. Mira, yo sé que a veces el contacto cero es muy difícil, especialmente cuando hay hijos de por medio, cuando hay negocios de por medio, pero aún así yo puedo tener un contacto cero. Y el contacto cero es primordial para uno tener un buen duelo. Pero hay personas que no lo reconocen o es difícil para ellos controlar la abstinencia emocional, porque así se llama, abstinencia emocional, y es mejor tener contacto con la pareja. Si esto te está sucediendo, no vas a tener un buen duelo. Y esta relación va a ser aún más difícil. Tercer punto, la persona accede a ver al otro o accede a hacer cosas que el otro quiere, a pesar de que esa persona sabe en el fondo que no debería de hacerlo y que está mal. Cuando tú empiezas a acceder solamente por ser aceptada en tu expareja, ahí hay un error. Otro punto importante, falta de regulación de las emociones. Entonces, es lo contrario de lo que les estaba diciendo. La persona siente tristeza, siente dolor y lo primero que hace es buscar a su expareja. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo que estoy sintiendo y esto es tan intenso que siento que me voy a morir. Es que la dependencia emocional es eso. La persona siente un miedo irracional hacia la soledad y el abandono. Entonces hacen todo lo posible para estar en compañía de esa persona, aún sabiendo que no les conviene. Entonces esos son como los puntos claves para diferenciar un buen duelo y un duelo cuando hay dependencia emocional.
No, doctora, usted es una biblia, mire, yo necesitaba que usted viniera al programa para que le diga a mis muchachos contacto cero con los ex. Sí, doctora, es que en realidad esto del contacto cero es clave porque eso es como dejar el azúcar. Sí. Entonces la gente dice, mire, ya no me voy a comer 5 helados a la semana, sino que me voy a comer un heladito. Pues apenas uno consume azúcar, ¿qué pasa? Es como la droga comienza y quiere y quiere y quiere y quiere. Doctora, entonces, ¿cómo haría uno? ¿Qué tip nos podría dar ahorita en este momento si nosotros estamos dependiente emocionalmente, pero no solo de la pareja, sino del trabajo, que uno dice, ay, Dios mío, es que yo sin la radio, en nuestro caso, no pudiera vivir si el día de mañana se me acaba el contrato, para poderle explicar a la gente también cómo la dependencia emocional afecta a nivel laboral?
Mira, la dependencia, ahí hay una diferencia, es importante entre ser adicto al trabajo, ¿sí? Y bueno, hablemoslo como la adicción hacia el trabajo. Muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, bueno, para uno llega a ser muy importante el trabajo, ¿no? Pero uno lo empieza a identificar como algo primordial para uno, como si el trabajo lo identificara. Sí, entonces, por ejemplo, a ti te preguntan una pregunta que te voy a decir algo casual. ¿Quién eres tú? Lo primero que tú dices es, yo soy periodista. ¿Sí? O yo soy psicóloga, o sea, tú ya ahí te estás identificando con tu profesión, entonces ahí tú ya le estás dando un valor, pero lo que no te das cuenta es que tú eres más que tu trabajo. Ahora, cuando hay una adicción, por decirlo así, hacia el trabajo, la persona, uno, constantemente está teniendo más de 8 horas de trabajo, sale del trabajo y no tiene tiempo libre, sino que constantemente está pensando en los problemas o en lo que tiene que solucionar, y esto imposibilita, por ejemplo, que tenga relaciones o actividades con su familia, con sus amigos. Otro punto que es importante es que constantemente cuando la persona tiene una carga laboral es difícil decir no, entonces no pone límites, sino que lo que hace es acceder también a trabajos a pesar de que no puede, le dice sí. Otro punto importante, siente culpa cuando descansa. Cuando hay una adicción, por ejemplo, hacia el trabajo, entonces la persona le dicen, por ejemplo, sábado y domingo hay que descansar. No, es que yo tengo que avanzar porque es que si no avanzo, entonces no lo voy a lograr. ¿Sí? Otro punto que es importante, les cuesta soltar celular, computador, iPads o cualquier otro elemento que genere trabajo. ¿Sí? Les cuesta poner límites a sus jefes, a sus compañeros. De hecho, ponen límites muy bien en su casa porque dicen, no, no puedo salir. ¿Sí? Hoy domingo no puedo estar contigo, no puedo almorzar porque tengo que trabajar. Ahora, Eso es cuando yo tengo una adicción y es muy difícil. Es muy difícil porque yo le estoy dando mucho valor a mi trabajo. Me estoy definiendo como mi profesión o con lo que hago y realmente no estoy dándome cuenta de que yo tengo otros roles en mi vida. El rol de mamá, el rol de hija, el rol de amiga, el rol de tía o, bueno, los diferentes roles que hay en la vida. Ahora, te lo voy a sumar con algo más. ¿Qué pasa cuando yo tengo dependencia emocional y estoy en mi trabajo? Hasta eso te afecta. Porque las personas que, por ejemplo, terminaron una relación, ¿sí? Y son personas que tienen patrones o rasgos de comportamiento dependiente, empiezan a ver cómo esto afecta su trabajo. De hecho, mira, hay personas que por estar con la expareja dejan de ir al trabajo. Le dan más prioridad a las redes sociales para saber si puso o no una historia. Y entonces dejan de lado actividades, reuniones. Sí, y ahí es donde empieza a tener efecto en su vida. Y claro, mira, cuando a veces hay un dicho muy popular que dice al caído caerle, ¿no? Entonces hay personas que han terminado una relación y dicen, no, a mí se me cayó el mundo entero. Pues claro, ¿por qué? Porque descuidaron sus otras áreas de ajuste. Descuidaron su familia, descuidaron sus hobbies, descuidaron sus amigos, descuidaron su trabajo por estar solamente enfocados en una relación que sabían que iba a terminar o que no les convenía. Pero no es que al caído caerle, no, eso son consecuencias de las decisiones que tomaron. Por eso es muy importante la independencia sana en una relación.
Estamos con la psicóloga Laura Ramírez hablando sobre dependencia emocional. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí en la W.
Laura Ramírez sobre la dependencia emocional. Vea, doctora, en el caso de que, por ejemplo, uno termina con la pareja y la pareja le sigue a uno escribiendo y cómo amaneciste y cómo te sientes, y uno dice, oiga, pero fuera de que ya me echó o fuera de que la relación ya se acabó, y es como que esa persona tiende a ponerle a uno la charla, ¿uno debería bloquearla, doctora? ¿Qué hacemos?
Bueno, te voy a dar un ejemplo de una relación que no tenga hijos ni un negocio. En ese momento sí es importante establecer los límites claros. Y te voy a explicar por qué. Primero, esto te va a ayudar a sanar, te permite procesar la ruptura y el duelo de una forma en donde tú vas a ser la prioridad y sobre todo que no vas a tener la esperanza o las expectativas de tener una relación que no funciona. Porque lo que va a pasar si yo sigo en contacto con esta persona es que uno, le estoy dando permiso de que entre a mi vida a pesar del daño causado y yo voy a generar expectativas de algo que no hay. Dos, empiezas a proteger tu espacio emocional. Y a veces uno le da poder a la expareja de que invada la privacidad y manipule los sentimientos. Muchas veces las personas empiezan a tener chantaje emocional sobre uno. Ejemplo, es que si tú no me contestas, yo no puedo vivir sin ti, pero aún así te dejo. Es que definitivamente yo he tenido una conexión contigo maravillosa, pero no puedo darte una relación estable. Eso es chantaje emocional. Ahora, cuando tú pones el contacto cero, empiezas a fomentar la autonomía y esto te va a ayudar a construir tu identidad fuera de la relación y a fortalecer tu sentido de independencia. ¿Qué quiere decir? Que yo no necesito de otra persona para yo sentirme bien emocionalmente y que mi salud emocional no depende de que yo esté o no con mi pareja o mi expareja. Asimismo, te ayuda a prevenir, y esto es supremamente importante, comportamientos de dependencia. Cuando tú empiezas a estar en el contacto cero, rompes el ciclo de buscar a tu expareja. Porque mira, muchas veces ese ciclo se vuelve supremamente difícil y dañino. Y hay algo que yo he visto en mi terapia y quiero compartírtelo y compartírselo a todos los oyentes, y es que, mira, muchas veces tengo a la persona que es mi paciente, sabe que debe terminar la relación, termina la relación, se hace un proceso para que pueda manejar el contacto cero, porque aquí hay que empezar a entrenar habilidades, especialmente regulación emocional. Pero le dio por desbloquearlo un día. Para, ya llevaba 20 días bien y dice, no, mira, estoy súper bien, yo esto lo puedo manejar, lo puedo controlar, lo desbloquea y preciso le escribe la expareja, porque eso ha pasado, o se dio cuenta que la expareja está supuestamente feliz. Mira, se daña muchísimo el proceso adelantado y se empieza un ciclo difícil de ansiedad, porque entonces la persona ya le va a costar volver a bloquear o mantener el contacto cero.
Bueno, pues doctora Laura.
Un punto importante, y ya con esto finalizo esta idea, y es, te permite seguir adelante. Y empiezas a enfocar tu energía en construir nuevas relaciones y enfocarte en tus proyectos y metas que son supremamente importantes y valiosos.
Bueno, pues doctora Laura, le queremos agradecer. Usted nos explicó muy bien, le súper agradezco la claridad. ¿En dónde la pueden seguir los oyentes que quieran conocer su contenido, doctora? Yo la acabo de seguir ya en las redes.
Ay, muchísimas gracias. Bueno, yo estoy en Instagram y en TikTok como guión al abajo, este guión es importantísimo, Laura María Ramírez, y les voy a dejar el número de celular de atención de WhatsApp que tenemos en mi marca, que es 315-225-95, se los voy a repetir, 315-225-95. Me pueden encontrar por esos tres canales. Muchísimas gracias por la invitación.